Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 464, es el vigésimo capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hemos tenido jornada intersemanal en la Liga Nacional de Fútbol Sala que nos deja una nueva derrota del Barça, van dos consecutivas y en este caso fue ante Jaén. Destaca también el empate del Pozo ante Valdepeñas, los dos equipos más en forma del campeonato. Deja esto a los murcianos segundos, a solo dos puntos del Barça después de que el Pozo tomase el Palau el pasado sábado. Hablamos ya con el técnico del Pozo Murcia, con Dani Martínez. En la tertulia charlaremos sobre lo ocurrido en estas dos jornadas y echaremos un vistazo también a la siguiente, por supuesto, y comentaremos todo lo que está pasando con la Copa de España, el tema de los abonos y la preocupante baja audiencia de los partidos de estas últimas semanas. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Millán Gómez. En Futsaleos por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Croacia para hablar con Chus Blázquez, jugador de Pula Futsal. Y acabaremos el programa con Alba Da, hablando de la primera división femenina. Hoy nos trae Alba además una protagonista de lujo y por supuesto repasaremos todo lo que está ocurriendo en la segunda división. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Venga, vamos ya porque tenemos esperando al técnico del Pozo Murcia y no quiero hacerle esperar más porque además le pillamos casi recién llegado de viaje y afrontando tres partidos en apenas unos días. Luego os cuento de qué va la selección musical de esta semana, pero saludo ya al entrenador del Pozo Murcia. Hola, mister, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Buenos días, claro que sí, que todavía no estamos ni al mediodía y seguro que no hemos comido ninguno. Bueno, paliza, ¿no? Esta semana, con sensaciones, me imagino, buenas con el trabajo que estáis haciendo en el Pozo. Ya estáis segundos, Dani, y ahora pues afrontar una nueva jornada casi sin poder preparar los partidos, ¿no? Casi son más sesiones de recuperación que entrenamientos estos días, ¿no?
Pues sí, mira, tú lo acabas de decir, nos pillas que hemos llegado hace un par de horas a Noia, hemos estado toda la noche en la carretera, ahora haciendo trabajo de vídeo, en un ratito nos vamos a la pista a entrenar, acabar de recuperar del partido del otro día, activar un poquito ya, porque en poco más de 24 horas estamos otra vez compitiendo. Ahora es lo que nos toca, afrontamos una semana, mañana el tercer partido, habremos hecho más de 3.000 kilómetros, pero como se suele decir, sarna con gusto no pica, estamos en una buena dinámica, el equipo está contento con el trabajo que estamos haciendo y seguro que mañana salimos a tope para intentar ganar el partido.
¿Cómo estás tú? Porque me imagino que están siendo semanas que será todo como un poco una montaña rusa, ¿no? Después de la salida de Javi Rodríguez, tu llegada al banquillo, la sensación de que un poco la decisión, Dani, es, no sé si es o era provisional y de que esto va a ir un poco según vayan marchando los partidos, pero los partidos están marchando muy bien, creo que son 10 puntos de los últimos 12 contra rivales muy importantes, ¿no? Como por ejemplo la visita al Palau de este pasado fin de semana, o ese partido en casa contra Valdepeñas, que ahora mismo era el equipo más en forma del campeonato. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta nube en la que llevas subido unas cuantas semanas?
Pues como tú acabas de decir, ¿no? Tengo la sensación de que estoy en una montaña rusa y de cuando te empiezas a relajar te viene una bajada de las fuertes, ¿no? Bueno, estoy tranquilo, estoy con los pies en el suelo, estoy trabajando mucho, estamos trabajando mucho el cuerpo técnico y bueno, pues ya lo expliqué en su momento, fue una situación muy, muy inesperada, A mí además me pidió fuera de casa por razones personales y pues imagínate, ¿no? Fue doble sorpresa todavía. Pero bueno, sí que el club nos lo planteó en ese momento de manera provisional, y nosotros lo que estamos haciendo es trabajar mucho, intentar ganar todos los partidos posibles y luego pues ya la decisión no depende de nosotros. De nosotros depende el trabajo, el esfuerzo y el controlar lo controlable para poder ganar partidos, ¿no? Estamos centrados en eso, no tenemos tiempo de pensar en más cosas. Mañana jugamos, el viernes que viene jugamos, y luego viene Copa España, o sea que como entenderás, ahora mismo no podemos distraernos en otras cosas porque sería peligroso.
Y te genera cierta incertidumbre, Dani, o verdaderamente eres capaz de parcelar eso y decir, mira, a mí me ha llegado esta oportunidad, voy a ir, como se suele decir, partido a partido y no pienso más allá, porque estando yendo las cosas como están yendo y teniendo la Copa de España en nada y todo eso, que hubiese una confirmación de parte del club de no, mira, Dani es nuestro míster hasta final de temporada, yo creo que podría dar tranquilidad a todo el mundo. No sé si en los chicos también en el vestuario notas cierto nerviosismo con esto o está siendo todo un poco de manera natural.
No, 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 la verdad que te decía, cuando pasó todo, pues el club hizo ese planteamiento, pero seguidamente pues hizo una aclaración Fran Cerrejón personalmente a nivel interno y a nivel externo también, donde esta situación era así en principio hasta final de temporada y nosotros trabajamos con ese chip. Pese a eso, o sin esperar nada más, es decir, nosotros el chip es partido a partido, como dice el Cholo, centrarnos en el siguiente objetivo que es mañana, y trabajar bien, trabajar mucho y trabajar lo mejor posible para que el Pozo gane muchos partidos y todos estemos más contentos.
Dani, sois segundos ahora mismo en la tabla, estáis a dos del Barça que lleva dos derrotas consecutivas, no ha sido una buena semana para el equipo azulgrana. ¿Qué objetivo te viene a la cabeza? Tenéis dos citas muy importantes este mes. Bueno, la Liga no solo es este mes, sino todavía quedan 3 meses de campeonato, pero sí que hay un partido marcado en rojo, que es ese derbi de la región, otra vez contra un Jimmy Cartagena, que este año está siendo un rival verdaderamente duro. ¿Qué tienes en la cabeza para el Pozo? ¿Para qué os ves esta temporada? ¿Para poder pelear por ese título que tanto se está resistiendo las últimas temporadas? ¿Para intentar llegar a finales? ¿Qué objetivos te marcas?
Bueno, mira, te digo, primero el objetivo que tenemos es ganar mañana, ¿no? La situación en la liga, todos sabemos cuál es, venimos de una buena dinámica, hemos podido recortar puntos al Barça y siempre vamos a ver el vaso medio lleno. Si miramos hacia arriba, con la victoria de mañana, nos situamos líderes provisionales y no hay otro objetivo que ese. Y si miramos para abajo, después de nuestro empate del otro día, pues todo se ha juntado mucho más.
Sí.
Nosotros solo pensamos en ganar partidos y en poder conseguir un 6 de 6 antes de irnos a la Copa de España, ¿no? El balance de estos 6 partidos habría sido muy positivo y encararíamos la Copa de España con una dosis de confianza y de fe en el trabajo muy buena, ¿no? Obviamente el partido de Cartagena está marcado en rojo por ser Cartagena, pero sobre todo por ser un objetivo prioritario para el club que es la Copa de España, ¿no? Ahora nos quedan los dos títulos más importantes sin desmerecer al resto, pero la realidad es que tanto la Copa de España como la Liga son los dos grandes objetivos y el Pozo siempre se tiene que preparar para ganarlo. Y en ese camino estamos, ¿no? Estamos afrontando, llevamos 3 semanas, serían 5 de preparación para la Copa de España, pues como una pequeña pretemporada, ¿no? De continuar haciendo las cosas que estábamos haciendo bien, ir ajustando detalles y un poco ese cambio de chip de cara a la Copa España. El equipo lo veo bien, lo veo confiado en el buen sentido, en el de cada día ganar un poquito más de seguridad. Creo que estamos compitiendo bien los partidos, estamos teniendo la cabeza fría para entender los tiempos de los partidos y competirlos. Y ahora pues nos quedan dos partidos de liga para sumar 6 y sobre todo para seguir sumando sensaciones positivas y llegar a Cartagena plenamente preparados para competir.
La última, Dani, que sé que tenéis ahora entrenamiento y pista reservada. Mañana Noia, en una situación complicada, el equipo gallego que acaba de caer en estas semanas de tantos partidos, a la última posición de la clasificación, con un descenso completamente abierto tras la reacción de Alcira, que parecía que estaba muerto y enterrado en Navidad y ahora está más vivo que nunca, con 3 victorias en los últimos 5 partidos. Supongo que ahora es igual de difícil jugar contra el último que ir al Palau, ¿no? Ahora mismo la exigencia es máxima y se ve en la clasificación con una igualdad brutal, ¿no?
Sí, sí, totalmente, ¿no? Además, siempre pasa en general en todos los deportes colectivos. En el tramo final de temporada, los equipos de abajo es cuando más suman. Y ahora mismo la zona de abajo se ha apretado muchísimo. Es verdad que Noia, con la derrota en Alcira, pues se mete en última posición, pero que si gana 2 partidos de 3, sale del descenso como por 3 puntos, ¿no? O sea, hay muchos equipos peleando. Mañana jugamos un partido contra un rival que pues va a salir con el cuchillo entre los dientes, en un ambiente muy gallego, ¿no? Por la noche, frío, humedad, campo pequeñito, lleno de gente, entonces sabemos el ambiente en el que vamos a jugar. Tiene sus complicaciones, como en el Palau tenía otras, pero nosotros pues jugaremos nuestras cartas, como decimos siempre, e intentaremos llevar el partido a nuestro terreno y ganarlo.
Mister, te agradezco mucho la atención. Sé que no es nada fácil esto en lo que te has subido hace unas semanas y está yendo todo de maravilla. Así que nada, a ver si puedo ir a descansar después del viaje a Galicia y a ver qué pasa en este mes tan tan importante y tan bonito para el Pozo y para el resto de equipos. Gracias, Dani. Un abrazo.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por la atención y por el cariño. Un abrazo.
Un abrazo grande. Y gracias también a Carmen Riansares, como siempre, al pie del cañón, la directora de comunicación del Pozo Murcia, que ha hecho posible esta comunicación recién llegados, como dice Dani, de 3.000 kilómetros prácticamente en estas últimas semanas de desplazamientos larguísimos y de mucha paliza. Por eso el fútbol sala es tan especial y por eso la gente que lo integra lo hace tan, tan especial. Vamos con la tertulia. Once you see my black mascara, run from you into my mama's hands. You selfish man, you understand what you want. You see my slick eyeliner blend into my black designer bags under my eyes. Oh, how you try to understand what you done to me, what you done to me, what you done to me, 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 you made your bed. Suena de maravilla esta artista que ha arrasado en los Brit Awards. De hecho, yo creo que, no es que lo creas, que lo sé, ha batido cualquier tipo de récord de los premios británicos en la historia. Ha superado a gente como Adele o como Blur. Se llama Ray, se escribe Raye, Raye. Tiene 25 añitos y ha ganado todos los premios a los que estaba nominada en los Brit Awards. La primera canción que hemos escuchado antes de la entrevista con Dani se llama Escapism. Es la más famosa de este nuevo disco. Y este segundo tema, también de los más escuchados, se llama Black Mascara. Vamos, tiene voz rey para todo lo que quieras. Estamos ya en territorio de tertulia. Saludo, como siempre, al maestro, al profe, a Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿cómo estás?
Hola, Santi. Pues disfrutando de la música un montón.
¿Sí?
Da pena hablar porque es una pasada.
Ya sabes que tienes abierta la selección musical para cuando tú quieras, que Cancho me suele decir. No, yo soy un patata para eso. Yo disfruto de la música, pero no. Que elijan otros. Bueno, pues cuando tú quieras, pues puedes elegir. Y está también por ahí nuestro compañero y amigo Millán Gómez. Hola, Millán, ¿cómo estás?
Hola, Santi, hola, Cancho, un placer como siempre.
Bueno, pues fíjate, acabamos de hablar con el míster del Pozo, con Dani Martínez, que esto lo hacen más en Inglaterra que en España, la etiqueta de provisional, ¿no? Técnico interino lo suelen llamar, pero al técnico interino le está yendo a las mil maravillas después de una decisión tan traumática como la salida de la leyenda de Javier Rodríguez. Y decía justo ahora Dani Millán que sabe que mañana les espera un partido durísimo contra el Noia, que acaba de caer a la última posición de la clasificación, que acumula 4 partidos sin ganar, 3 derrotas, pero que está ahí, a un pasito de la salvación. Imagino que derrota muy dura contra el Alcira y los chicos, los gallegos, intentando ahora levantarse.
Sí, porque además en este caso Alcira, pues que tardó muchísimo en ganar su primer partido en la competición, ahora lleva las mismas 5 victorias que Noia, pues incluso le remontó a la Verage, porque no ya había ganado 2-1 en, en Noia en la primera vuelta, pero es cierto que la situación es muy densa en esa zona final de la clasificación, especialmente pues quizás se tenga que jugar, por así decirlo, un cuadrangular Rivera Navarra, Betis, Alcira, Noia por la permanencia, así a todo no descarto para nada otros equipos como es el caso de Córdoba o Peñíscola, que tienen un margen importante, pero ya sabemos también cómo son las dinámicas a veces a finales de temporada, los nervios, etcétera. En el caso de Noia, pues parece que no ha funcionado en exceso el cambio de entrenador en su momento, esas cuatro jornadas sin ganar, pese al muy buen nivel, por ejemplo, de un jugador como Adrián Pirata, que seguramente esté llamando a las puertas de la selección. Un equipo Noia que fue capaz hace unas semanas de competir en el Palau, pero que, por ejemplo, fuera de casa durante toda la temporada solo fueron capaces de ganar en Valdepeñas. Noia está ahí, igual que Alcira. Alcira sí que es cierto con la flechita hacia arriba. También lo vemos muchas veces, ¿no? Un equipo recién ascendido que le cuesta, pero que luego durante la temporada va evolucionando y va procesando. A mí en Noia siempre me da buenas sensaciones, o no buenas sensaciones, sino sensaciones relativamente ilusionantes, en tanto en cuanto es un equipo que aprieta mucho en casa, que es capaz de remontar, por ejemplo, como el día de Xhota, que tuvieron una situación adversa bastante importante, y luego que tiene jugadores ultra competitivos, como es el caso de David Pazos o es el caso de Pola. Así a todo, repito, va a ser una lucha preciosa, incluso más que la del campeón de la liga regular, e incluso me atrevería a decir que incluso más que el propio playoff.
¿Cómo me conoce Millán, Cancho? ¿Cómo se ha puesto lo de abajo de bonito? Todavía yo creo que se puede implicar algún equipo más, porque el descenso a los infiernos de Xhota es una cosa que no sé si son 7 u 8 derrotas consecutivas de Xhota, excepto aquel partido de Copa. Estaba contando antes, yo creo que son 8. Increíble lo que le está pasando a Xhota, que ya está solo a 6 del descenso cuando tenía un colchón brutal, cuando va a jugar la Copa de España. Es alucinante lo que le ha pasado al equipo navarro, lo que le está pasando al equipo navarro, y tremendo lo de Alcira, Cancho. Son 5 victorias en los últimos 9, que eso es de equipo de zona alta.
Sí, es una fotografía la que tú haces en la jornada 15, cuando se cierra el cupo para entrar en la Copa, y ves dónde estaba Alcira sin ganar partidos, y ves dónde estaba Xhota metido ahí con comodidad, ¿no? Después de hacer una primera vuelta. Y recuerdas que yo hablaba mucho, sobre todo con Roberto Mila, ¿no? Que me tiraba las orejas. Es que Xhota, yo creo que lo que ha hecho extraordinario ha sido lo de la primera vuelta, no lo de esta segunda. Es verdad, ahora que con la lesión de Linares también pues pierden poder ofensivo, pero a lo mejor no tan malo como esta dinámica, que creo que desde noviembre no ganan un partido, pero no para estar entre los 8 primeros, ¿no? Y Alcira es todo lo contrario, lo ha explicado muy bien Millán, es decir, que ahí hay un atasco tan grande al final de la clasificación. Esta semana hay partidos directos, luego lo comentaremos, que para mí, y coincido con él, es mucho más interesante lo que está pasando abajo que lo que está pasando por arriba.
Y eso que arriba mola, ¿no? Porque los dos pinchazos consecutivos del Barça y el arreón del Pozo Murcia, el buen momento de Jaén, que también suma 4 victorias en los últimos 5 partidos, la recuperación de Mallorca Palma Futsal, que suma también 3 consecutivas, esto está en un pañuelo, Millán, ahora son los 5 primeros en 5 puntos.
Sí, porque antes me preguntabas por Noia y Pozo y me centré solo en Noia, pero creo que Pozo es sin duda la noticia más positiva en los últimos tiempos, un grande, un clásico que ha mejorado con Dani Martínez, además jugando más directo, atacando mejor la espalda de los defensas, con transiciones más rápidas. Es cierto que vienen de ese empate contra Valdepeñas en casa, ante un rival que se cerró muy bien, que solo fueron capaces de empatar el tramo final con ese gol de portero jugador de Marcel, pero sí que veo un Pozo más activo, más goleador, jugando, repito, más rápido, transitando más rápido, y digamos que no elaborando tanto, no teniendo tanta paciencia, pero sí siendo mucho más cuchillo, evidentemente, con jugadores como es el caso de Marcel, que tiene muchísimo talento con esa zurda, con ese uno para uno, incluso aunque es duro, tiene capacidad para finalizar con derecha. El buen momento de Edu Sousa en la portería, incluso marcando un golazo a Xhota, y ya sabemos cómo son las dinámicas. Además, ganando a un Barça, que por cierto esta temporada ha perdido los dos partidos en el Palau, ante, digamos, los otros dos grandes o los otros dos clásicos de la competición, como es el caso de Inter, que fue una victoria en aquel momento muy importante para Alberto Riquer, y hace pues apenas unos días ese 2-3 contra el propio Pozo.
La verdad es que está la zona alta muy bonita, porque el Barça ha levantado un poco el pie de cancho. Yo, son de estas desconexiones que de vez en cuando tiene el Barça en la temporada. Son 3 derrotas en 5, ¿eh? 3 derrotas en 5 partidos, ha sumado 6 de 15, lo que ha permitido a sus rivales directos, que están muy bien, porque el Pozo está muy bien, porque Jaén está muy bien, porque Palma parece que resucita también, Jimby acumula 2 victorias consecutivas. Ojo con Inter, ¿no? Que ha sumado también 10 de los últimos 12. Valdepeñas, bueno, algún empate, pero también en canchas complicadas, no termina de levantar el pie. Se está animando mucho la zona alta, no tanto la clasificación para el playoff, con solo, parece, Industria Santa Coloma ahora optando, a pesar de esa última derrota en duelo directo, a desafiar esas 8 primeras plazas, ¿no?
Sí, yo creo que lo que es el playoff ya está prácticamente sentenciado, aunque estamos en la jornada 23, está sentenciado con 9 equipos. Falta esa pelea entre Industrias, Viñalbal y Quesos Hidalgo, que yo creo que son los que van a acabar peleándolo, pero es verdad que está muy interesante. Pero lo que tengo que decir es que el descenso es, según se acabe, se termina y se van a segunda,
cual,
o
sí,
se quedan en
cual,
la primera, claro, mientras que aquí dicen ahora empieza el playoff, es importante la colocación. Pero lo del Barça, bueno, yo creo que es que el Barça como institución, ¿no?, probablemente está en una temporada demasiado revuelta en todo, ¿no? Ya no solamente por las importantes lesiones o por las vueltas también de los jugadores que se incorporan, por el tema de que si su entrenador va a continuar o no va a continuar, el tema de la crisis económica en la que tienen que ajustar salarios, la salida de Ferrao anunciada con unos meses de antelación. Es decir, yo creo que todo eso no es justificación para perder 2 partidos y menos en casa, pero sí que es verdad, un poco lo hace más humano a este Barça, ¿no? Y bueno, cuando hay equipos como el otro día el Pozo, que en el partido del Palau, que a mí me pareció un partido bastante gris, ¿no?, para ser los 2 equipos líderes de la tabla, pues le remonta al Barça, que solo es capaz de hacer un gol en su propio pabellón, pues indica que algo está pasando.
Millán, de la zona media, porque hay una zona media ahí compuesta por 3 equipos, Córdoba, Peñíscola y Sota. Córdoba ganó este último partido, que le da muchísimo aire, ha sido 2 victorias en los últimos 3 que le han alejado ya a 8 puntos del descenso, está 7 del playoff. Peñíscola también 2 victorias muy importantes en los 2 últimos partidos que le dejan ahí en la zona media, y luego está lo de Sota en ese descenso a los infiernos. ¿Dónde colocas a estos 3? ¿Le das opciones de pelear por playoff, o crees que deberían mirar más hacia abajo, o crees que más o menos en esa zona lo tienen más o menos tranquilo?
Yo sí veo seguramente que el playoff se juegue con los 8 equipos que están actualmente. Sí le doy opciones a Santa Coloma, porque me gusta la capacidad que tiene a nivel de orden defensivo y a nivel de generar en ataque. Creo que es un equipo que no tiene presión por competir ese playoff. Sí, ya veo muy difícil que equipos como Córdoba o Peñíscola lleguen ahí, porque ya hay una brecha importante, en el caso de Córdoba 7 puntos, en el caso de Peñíscola 8. Creo que se van a jugar los 8 actualmente que están. Otra cuestión es que seguramente haya cambios en el orden, ¿no?, en el orden de clasificación, que lógicamente no es lo mismo octavo que séptimo. Seguramente todos, pese a esa situación relativamente irregular del Barça, pues no quieran enfrentarse al Barça, y esa situación también se puede dar. Pero sí que no veo excesiva lucha en ese aspecto, especialmente porque Valdepeñas, pese a que hace unos meses estaba cuestionado David Ramos, recordaremos aquella situación, pues ha mejorado, y sin ir más lejos, pues ha sido capaz el otro día de frenar en Murcia la dinámica tan positiva del Pozo Murcia desde la llegada de Dani Martínez, pues hace unas semanas, a mediados de febrero, el 16 concretamente, creo recordar.
Bueno, vamos a echarle un vistazo a la jornada que viene, porque ya ha habido ganas en alguno de los comentarios, y es que a esta pregunta, por ejemplo, que le hacía a Millán, se entrelaza un poco la jornada que viene, porque tachín tachán, vaya partido en Anaitasuna mañana a las 7:30. Sota Rivera Navarra, con el Sota en franca caída, con Rivera Navarra también metido en todo el lío. Bueno, pues este partido puede hacer que Rivera respire y que a Sota le terminen de implicar directamente en esa pelea por la permanencia. También depende de lo que sean capaces de hacer los otros 3 equipos de abajo. 9 de la noche, ese partido del que hablábamos al inicio, Noia, Portus Apostoli, el Pozo Murcia, todo lo de arriba por todo lo de abajo. 4 de la tarde para el sábado queda el Córdoba Patrimonio de la Humanidad de Industria Santa Coloma, en esa lucha por acercarse al playoff. 6 de la tarde, 2 partidos, Peñíscola Alcira, menudo partido por la zona baja. Y Viñalbal y Valdepeñas Jaén, todo lo contrario, el partido de las aficiones, con 2 equipos muy, muy en forma. Bueno, pues otro partidazo. A las 8, Inter-Betis, cuidado con el Betis, que lleva varias temporadas en una zona muy complicada, jugando con fuego. Y a las 9, partidos, el Barça-Palma, o sea, que otro partido tremendo. Y esto se cierra el domingo a las 5 de la tarde con el Jimmy Cartagena, que eso sí, Hidalgo Manzanares. A ver, Gancho, ¿quién le pone el cascabel al gato en esta jornada?
Bueno, voy a ser. Es que es muy buena jornada. Es que
muy buena jornada.
Muy buena porque hay unos cruces interesantísimos. Voy a seguir por abajo, ¿no? Porque como te digo, es más inminente lo que va a suceder. Pero fíjate, hay un Barça Mallorca, se lo dejo a Millán, porque es puede ser una final de la Champions.
Sí, claro,
puede
ser una final
de Champions. Exacto, es lo que estaba pensando, efectivamente.
De unos meses, ¿no? Pero para mí hay un Sota Rivera por esa rivalidad que tiene, por esa dinámica que lleva Sota, porque efectivamente, como bien dice Santi, si le gana a Rivera, y si incluso ganó 2-4 en Tudela el equipo de Pamplona, pero si le gana, incluso le gana el Guaraverá, vamos a ver, porque ya no solamente es matemática, sino también es psicología, ¿no? Cuando ya el equipo ves que no acaba de reaccionar ni siquiera contra los que vas a competir en los últimos momentos, se le puede complicar, ¿no? Y luego también ese Peñíscola tira, a mí me parece espectacular, ¿no? Porque Peñíscola puede sellar casi seguro la permanencia si gana 3 victorias seguidas, 9 puntos, pero si pierde un rival directo, vamos a ver también. Me parece apasionante esta jornada. A ver qué me dice Millán.
A ver, Millán.
Sí, sin duda, ¿no? Ese Sota Rivera, porque también con una dinámica muy negativa, ya el año pasado sufrió por la permanencia, un superclásico de la competición, creo que es un cuarto de siglo, ¿no? Consecutivo en la máxima categoría. Rivera Navarra, que es una situación llamativa, porque lleva 3 partidos sin ganar, además de forma contundente, pero en cambio venía de competir muy bien y ganar y generar goles, etcétera. Sí me interesa bastante ese Noia Pozo, por ver cómo es la reacción del Pozo después de ese semipinchazo, esos 2 puntos perdidos en casa contra Valdepeñas. Noia, a ver cómo reacciona tras una derrota muy dura en Alcira, y al margen de ese duelo entre campeones de Europa, como es el caso de Barça-Mallorca, pues también ese Córdoba-Industria-Santa Coloma creo que va a ser muy importante, especialmente porque si no gana Córdoba, yo creo que sí ya está descartado virtualmente para el playoff. Y si gana Santa Coloma, pues tendría esas opciones de todavía soñar mirando hacia arriba. Así a todo, creo que siempre la mejor manera de pelear por la permanencia es mirar hacia arriba. Siendo realistas, pero siendo ambiciosos. No sin hacer castillos en el aire, pero creo que la mejor manera siempre es mirar hacia arriba. Es decir, esto es como cuando unos ciclistas escapados llegan 2 a meta. Es mejor que miren hacia adelante que miren hacia atrás, ¿no? Si miran hacia atrás tendrán más opciones de no ganar.
Pues nada, una jornada efectivamente muy muy atractiva, que empieza mañana, que se divide en 3 días, mañana con 2 partidos, el grueso de la jornada el sábado con 5 y ese broche final del Jimmy Cartagena, que eso es Hidalgo Manzanares, para el domingo. Teníamos que comentar noticias que están sucediendo en torno a la Copa de España, Cancho. ¿Qué ha pasado con el tema de los abonos y de las entradas que tiene a tanta gente enfadada?
Bueno, lo de los abonos además enlaza con otro tema que quería sacar así puntualmente, sí. Es una noticia que hemos visto esta semana en las redes, sí. Que es la de los precios del partido de Jaén con el Barça.
Sí,
a mí
sí.
Me pareció
el tema de los bebés, ¿no?
Literalmente, que un bebé de 0 a 2 años pague 16 euros y encima no puede ir el carrito. Es decir, que tiene que decir que el padre o la madre la tiene que tener en brazos, ¿no? Me parece que ya no es que sea hacer afición, porque un niño de meses no va a enterarse. Pero evidentemente no es ayudar a las familias a que puedan engancharse, ¿no? Y eso enlaza con lo que está pasando con la Copa, ¿no? Que es la tendencia de los últimos años. Y es verdad que a lo mejor estábamos muy mal acostumbrados en que hace años en que los abonos salían en diciembre, se sacaba el sorteo en diciembre, se hacía la presentación en ese mes, que teníamos la afición 3 meses para poder asegurar el viaje, el hotel, etcétera. Y aquí estamos a semana y media de o 2 semanas de la Copa, y los abonos han salido tarde, han salido mal, porque salían a las 12 de la mañana, y cuando la gente se metió respetuosamente esperando la cola, se dieron cuenta que ya había como 300 y pico que ya estaban adjudicados. Yo tengo mis sospechas, evidentemente, como no las puedo confirmar, no voy a ser tan osado o tan torpe, sí, de decirlo, pero lo que está claro es que esa transparencia a la hora de sacar abonos y sobre todo esa facilidad para los aficionados de algunos equipos, ya veremos cómo algunos equipos coperos y con gran afición tienen muchos abonos, ya te lo puedo asegurar, y creo que me entendéis perfectamente por dónde van los tiros, pero el aficionado medio, el que para él era la fiesta del año, pues vuelve a tener muchísimas dificultades para poder acceder a ese partido.
Da mucha pena, ¿no, Millán? Ver en qué se ha convertido un torneo que era ejemplo para para todo el mundo, que venía gente de fuera para ver cómo se organizaba la Copa de España, que nos deja las imágenes de la Fonteta, del Wizzing. A mí me da mucha pena, la verdad.
A mí muchísima pena, porque creo que es la competición más bonita que hay, y no solo el fútbol sala, sino el deporte en general. Creo que la Copa del Rey de Baloncesto, la Copa de España Fútbol Sala, la Copa de la Reina de Baloncesto Femenino, es el mejor formato. 7 partidos, 4 días, 8 aficiones, y realmente son más, porque hay aficiones neutrales.
Exacto.
Jugadores neutrales. Yo aún mantengo un grupo de WhatsApp desde hace años de amigos con los que voy a la Copa. He ido a la Copa de España. Evidentemente ahora la ubicación habitual, pues en Murcia o en Andalucía, pues nos dificulta ir. Creo que también es un error, porque creo que hay que moverse más, y sobre todo porque es evidente que Murcia o Andalucía no son las zonas más céntricas para la presencia de aficionados. Tampoco lo es Galicia, evidentemente.
No.
Pero creo que es un error. Además, me parece que las fechas son erróneas. Creo que hay que jugarlo antes, porque hay que pensar que ya llevamos 22 jornadas. Por tanto, el corte de la Copa fue en la jornada 15, hace 7 jornadas. Por tanto, yo creo que se tiene que disputar pues 2 o 3 semanas después del final de la primera vuelta. Y después, sí es cierto que a mí me gusta, por ejemplo, la Copa del Rey. Creo que es una competición bonita, eliminatorias y luego con una Final Four. Ahí en ese sentido sí que creo que la Federación acertó con ese modelo, pero ya hace años, porque bueno, la Final Four es un formato reciente, pero la Copa del Rey, la primera edición se jugó en la 10-11, hablo de memoria. Cascarrubo además llegó a semifinales, y ahora acaba de salir la noticia de que Alaurín de la Torre va a ser la fase final de la Copa de la Reina de Fútbol Sala. Y aquí tengo que decir una cuestión. Desde hace años, desde el cambio de gobierno en Andalucía, pues el gobierno andaluz está trabajando muy bien, porque está ganando muchísimas peleas, por así decirlo, para llevar eventos importantes de deporte, diferentes deportes, tanto masculino como femenino, a Andalucía. Ahí ellos hacen muy bien el gobierno. Ahora, yo creo que tanto Federación como otros organismos, creo que tienen que, digamos, repartir más y mejor, porque al final estamos viendo, yo que soy polideportivo, que prácticamente todo es en Andalucía.
Sí, sí, sí.
Entonces, repito, el gobierno lo está haciendo muy bien, el gobierno andaluz, porque está peleando por sus intereses. Ojalá pues el gobierno de la Xunta o el gobierno de hiciese exactamente lo mismo, pero en este caso es todo Andalucía. Venimos de una Copa del Rey de Baloncesto, donde fue en Málaga, la Copa de la Reina va a ser en Huelva, la Copa de la Reina de Fútbol Sala va a ser en Alaurín de la Torre, la selección española masculina y femenina juegan en Sevilla, y así puedo seguir incluso en categorías de formación.
Sí, bueno. además perdona, un apunte.
Sí.
Es decir, que es que hay que tener en cuenta eso de las aficiones que dice Millán y la proximidad geográfica. Y evidentemente no puede ser Madrid todo el tiempo, la zona central, Guadalajara, incluso La Rioja, claro, que es un sitio... Es que con los próximos 4 años la Copa va a ser allí, en Murcia, Cartagena.
Eso es que
no es que digan ha sido un buen año puntual, evidentemente hay que rotar, pero es que en los próximos 4 años las aficiones como la de Galicia, las de Barcelona y tal, pues van a tener muchos problemas, o Pamplona, fíjate qué viaje es para ir un jueves y que luego te eliminen, es decir, es complicado, ¿no? Pues creo que siguen poniendo poco interés en pensar en los aficionados, ya lo hemos visto con las audiencias antes, y yo no quiero sacar ese melón hasta que lo diga, pero para mí me parece vergonzoso que no hayamos reunido ni 28.000 personas para un partido de la primera división.
Hemos desaparecido de las audiencias, hemos desaparecido un poco. Y además me da mucha rabia, y lo venimos comentando toda la temporada, porque creo que la Liga está muy bonita, está muy emocionante, los partidos están muy bonitos, hay muy buenos jugadores. Es decir, que el producto no se ha caído, que lo que se ha caído es las ganas, la dedicación que hay que ponerle para venderlo, para
el
que
cariño,
el cariño para que le llegue a la gente. Eso es lo que yo creo que se ha caído y que ojalá se pueda recuperar más pronto que tarde. Yo no sé si queréis decir algo más, si os queda algo por decir antes de poner ya el broche final a esta tertulia. Millán, Cancho.
Hablando de memoria, la Supercopa de Fútbol Sala Femenino hace unas semanas fue en Torremolinos, Málaga, por tanto Andalucía. ¿Qué más? El año pasado la Copa de España masculina fue en Granada. Creo que eso es un error. Y repito, que yo voy encantado a Andalucía. He ido a ese tipo de competiciones,
todo lo anterior en Jaén. Finales en Jaén, ha habido 3 seguidas.
Evidentemente tiene una instalación fantástica, nueva, etcétera, por supuesto. Por supuesto, pero creo que hay que repartir, porque si no, y hay que vender mejor el producto. Os cuento una anécdota que creo que es bastante sintetizadora y puedo decir de quién fue.
Sí.
Hace unas semanas, por una circunstancia, coincidí en una cena con unos compañeros de Movistar, fui a cenar con dos compañeros de Movistar de baloncesto, y vino Oscar Quintana, entrenador de baloncesto, que sabéis que es muy una densa trayectoria. El año pasado él me atendió en una sección de entrevistas que tengo en la Voz de Galicia, cuando su equipo Fuenlabrada llevaba, no sé si 12, 13 derrotas consecutivas. Y lo conocí ese día y se lo agradecí. Bueno, lo conocí personalmente, lo había entrevistado telefónicamente. Y la respuesta de Óscar fue, tengo muy claro desde que empecé en este sector que hay que vender el pollino. Pues Sala también.
Claro. Es que es así. Es que es así. Pero claro, para eso hay que tener ganas y dedicación y ponerte, como dice Cancho, cariño. Y en ese punto ahora mismo no estamos. Habrá que pasarlo y confiamos en que esto vaya mejor, porque a peor, la verdad es que es complicado. Chicos, como siempre, un placer hablar este ratito con vosotros en la tertulia. Cancho, un abrazo grande.
Un abrazo para los dos.
Adiós, Millán. Un abrazo fuerte.
Un abrazo grande a los dos y un placer, como siempre.
Vamos de viaje por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Venga, vámonos de viaje por el mundo con la directora Sendín, o lo que queda de la directora Sendín. Hola, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Más conocida como Manolo, buenas tardes.
Madre mía, lo de los virus, cómo está siendo este final del invierno, de los fríos, de los vientos, de los granizos y de las nieves, que nos tienen a todos un poco tiesos. Entre eso y la alergia, uno ya no sabe a qué atenerse. Así que nosotros vamos a irnos de viaje por el mundo, a aislarnos un poco de virus y de cosas y a conocer cómo le va a uno de los nuestros que está por Europa y que le van las cosas bastante bien, Teresa.
Pues sí, porque nos toca hacer una primera visita a un país como Croacia, donde el año pasado empezó a desembarcar talento español y que este año ya está cosechando títulos, y nos escucha ya uno de los jugadores del Pula Futsal, Chus Blázquez. Chus, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Lo primero de todo, enhorabuena por ese título de Copa que habéis ganado los últimos días.
Muchas gracias, la verdad que sí.
¿Cómo está yendo esta temporada? ¿Cómo estás viviendo todo este año en Croacia?
La verdad es que muy bien. La verdad es que fue un reto para mí. Era la primera vez que salía fuera de España después de estar muchísimas temporadas allí en España. Y la verdad es que una experiencia muy buena. Empezamos la liga un poco, pues bueno, como un poco una montaña rusa. Al final un equipo nuevo, con entrenador también nuevo, español. Y bueno, pero la verdad que al pasar dos o tres jornadas, la verdad que el equipo se afianzó en los puestos de arriba y hemos estado muy bien. Y llegábamos a la Copa muy muy bien y con muchas ganas. Era una liga totalmente diferente a la española, muy muy física, jugadores de talento individual muy muy buenos y la verdad que muy contento.
¿Qué objetivos se han marcado en el equipo esta temporada? ¿Levantar los máximos títulos posibles? ¿Pelear por ellos? Esto ya es una gran noticia, cómo está yendo la temporada. ¿Qué tenéis marcado en ese derbi de este año?
Sí, al final los objetivos era un poco afianzarse por parte del club en la liga de aquí de Croacia, de ser un equipo importante. Aparte con los fichajes, ellos venían siendo campeones el año pasado de Copa y de la Supercopa y querían pues repetir un poco esos títulos. Al final no es nada fácil repetir los objetivos y bueno, de cara a haber conseguido el título de Copa, que era uno de los objetivos a nivel ahí nacional para el club, bueno, el objetivo claro es estar en la final del playoff y poder disputar la final y llevarnos por lo menos el título, que también pues bueno, es una cosa que al final optamos como objetivo.
En el equipo, además de ti, está Álvaro Martínez como entrenador y Joaquín Herrero como compañero tuyo. Imagino que tener sangre española y compañeros por lo menos con los que hablar en castellano es una ayuda también para sobrellevar la temporada.
Sí, hace bastante. La verdad que es un gran apoyo el míster, tener a Álvaro desde el principio. La verdad que me lo puso todo muy fácil, porque al final pues bueno, con el tema del idioma, el tema del inglés, el tema de los entrenamientos, aunque bueno, el tema del inglés pues entiendo la verdad más que que hablo, y él, pues cualquier cosa, los entrenamientos son en inglés, pero bueno, cualquier cosa, cualquier detalle siempre lo que apunta en español. Y luego, mira, tuvimos también la suerte que en el mercado de invierno vino Joaquín, el chico de Córdoba, y al final, pues bueno, ayudándole en todo lo que podemos para que al final, pues bueno, creemos un gran grupo, y eso hace también el idioma, hace mucho en estos momentos.
¿Y cómo es el Pula Futsal? ¿Cómo es tu equipo? Lo tenemos un poco en mente por eso, por pelear por títulos, por levantar títulos. Desde dentro, ¿qué nos puedes contar de él?
No, al final es un club muy 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 familiar. Pula al final es una ciudad pequeña, no es como a lo mejor puede ser la ciudad de Zagreb, como está Dinamo, o el club como el Miso, o mismamente donde estaba el año pasado Marinovic, que es el equipo de Dubrovnik, que es ahí en Square. Son ciudades mucho más grandes, al final tienen más, a lo mejor, más jugadores para explotar, y bueno, al final el club es muy 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 familiar. Todo el mundo se conoce aquí en la ciudad. También hay otro equipo de fútbol en ese aspecto, y la verdad que nos llevamos todos genial. Es un grupo de chicos muy muy jóvenes que también han estado desde las categorías inferiores juntos, y bueno, eso al final hace que se conozcan mucho mucho más. Son compañeros dos o tres también en la selección, y por eso te digo, pues al final los que hemos venido nuevos también hemos venido con muchas ganas de hacerlo bien, de intentar sumar y de ayudar a conseguir los objetivos al club.
¿Y cómo es el fútbol sala en Croacia? ¿Por dónde pasa ese fútbol sala, tanto a nivel deportivo como a nivel un poco institucional, que pueda ser atractivo o un destino a tener en cuenta para otros jugadores, otros entrenadores?
Creo que al final exportar el mundo de fútbol sala fuera hace mucho, ¿sabes? Al final, pues bueno, también lo vemos un poco como el centro de atención en fútbol sala en España, que la verdad que a día de hoy, pues bueno, es un gusto jugar allí y todo, es muy, muy apetecible. Pero la verdad que fuera de España hay muy buenas ligas. La verdad que la gente cada vez se prepara mucho mejor. Solo hay que verlo a nivel tanto los entrenadores y jugadores que se están marchando o adquiriendo esos retos fuera de España. Y Croacia pues es una de las ligas en ese aspecto que también es muy muy interesante a nivel, porque al final, pues bueno, creo que los jugadores, aparte de ser físicos y disciplinados en ese aspecto, creo que tienen un talento individual que sale fuera un poco de lo normal. Sorprende más verlo, porque los dos jugadores muy físicos, pero al final tienen talento individual, y al final eso, si le sumas un buen entrenador, entrenadores también de aquí de Croacia que están creciendo a ese nivel, pues bueno, hacen jugadores que interesantes, que luego a la hora de la verdad, pues bueno, que quieran salir fuera de su país, pues bueno, no es a lo mejor tanto como otro jugador, como puede ser el español, el brasileño, que a lo mejor, bueno, pues tenemos más facilidad o queremos más salir. Pero Croacia es un país que la verdad que a mí me ha sorprendido mucho en ese aspecto.
Y a nivel un poco del día a día, comentabas que era tu primera experiencia en el extranjero. Imagino que esa adaptación al país, ese dar ese paso para salir fuera, dejar familia, amigos atrás, ¿cómo lo has llevado?
Bien, era una cosa que tenía planteada desde hace tiempo. Creo que había tenido otras oportunidades en otras temporadas, pero creo que no veía el momento, no me veía ahí con esa ilusión, y creo que desde el año pasado, antes de que acabara la temporada, creo que ya me planteé bastante un poco las cosas, porque quería un cambio a lo mejor en mi etapa de deportista. Creo que me hubiera venido bien salir para crecer un poco en ese aspecto, enfrentarme a otros jugadores, probar fuera de España, y lo tenía un poco en mente. Sabía que no iba a ser nada fácil, también en el sitio que podría o que tenían interés los países o el club, por diferentes clubes por mí, pero bueno, al final creo que también fue un toque de aliciente de que de que Álvaro como entrenador también apostara o se decantara también en ese aspecto, me dijera que me lo puso más fácil para que fuera para acá, para estar en su equipo. Y bien, la verdad que muy bien. Creo que desde el primer día me integré muy bien en el equipo. También puse todo de mi parte, porque creo que al final soy un chico en ese aspecto que siempre me he considerado muy muy trabajador. Al final quiero lo mejor para el equipo y para los compañeros, por encima de resaltar lo individual, y eso se hice llegar al club. Hubo momentos a lo mejor difíciles, porque pues bueno, pues no es lo mismo la rutina que podía tener yo allí, salir fuera cuando tienes un día de descanso. Bueno, pues creo que eso al final un poco, pues bueno, lo supe llevar muy muy bien y encantado. La verdad que estoy muy bien, también los resultados iban acompañando, el club también puso de su parte por mí, y ha sido un poco todo.
Chusi, ya la última, título personal, a nivel de experiencia, pues eso, fuera del fútbol sala, estoy viendo que Pula es un sitio súper guay, ¿no? Un destino de playa, que tiene además ruinas romanas, estás bastante cerca de Venecia y del norte de Italia, Croacia es un país muy atractivo también para España. ¿Te ha dado tiempo a hacer un poquito de turismo en algunos días que hayas tenido libre, o todavía lo tienes pendiente?
Pues lo tengo pendiente. La verdad que lo primero que hice cuando me llegó la oferta de aquí fue meterme en el sitio de cómo era Pula. Y la verdad que muy bien. En verano que estuve los meses de agosto, bueno, y a final de julio, espectacular. Con las playas, al final es una zona muy muy romana también. Mm. Está al lado de como un poco una zona de Venecia. Hay mucha gente también que ha traído o tiene descendencia de Italia, y está muy bien, la verdad. En invierno es mucho más, porque es más turístico, están las cosas mucho más tranquilas, pero bueno, ahora de cara a Semana Santa, por lo que dicen otra vez, el buen tiempo también, que eso acompaña hace mucho el sitio de playa, se está muy bien. Y tengo pendiente, la verdad, porque tenemos muy poco tiempo, he estado jugando la Copa en Dubrovnik, y ya ves, hemos estado allí 5 días, pero tenemos los días contados para visitar. Salimos a visitar la ciudad el día que tuvimos libre, que fue el domingo, una ciudad espectacular, y creo que cuando tenga un poco más de tiempo, ahora con el parón de selecciones que hay, que tengo 15 días y el entrenador se porta bien y nos deja más de 2 días libres, pues intentaré visitar un poco Croacia, que la verdad que está muy bien y se lo recomiendo a la gente.
Seguro que sí. A ver, hay un poquito de escenarios de Juego de Tronos, ¿no? Que es una de las cosas atractivas de Dubrovnik, y las playas y la historia. Es un país verdaderamente bonito, y mira, disfrutar de la experiencia personal también forma parte de la aventura profesional en la que te has embarcado. Y mira, nos alegra mucho, Chus, que te esté yendo bien en las dos facetas, porque esto es para valientes, efectivamente, salir de la zona de confort, desafiarse a uno mismo y probar una aventura como esta. Chus, que siga yendo todo igual de bonito ahora ya con la primavera y la llegada del buen tiempo, también todo será más sencillo. Un abrazo muy grande.
Vale, muchas gracias a vosotros y un abrazo para vosotros.
Chus Blázquez es jugador de Pula y es nuestro futsalero por el mundo de hoy. Después de una larga trayectoria en España, se ha atrevido a marcharse al extranjero, a apostar por Croacia, y las cosas le están yendo muy bien. Y tenemos que hablar además de entrenadores que se marchan por allí. No a Croacia, sino que se marchan por ahí, mejor dicho, Teresa.
Pues sí, nos ha tocado semana de viejos roqueros que vuelven a los banquillos, y es que ya les echábamos de menos en esto del fútbol sala. Y es Imanol Arregui, el que pone rumbo a Japón para hacerse cargo del Nagoya Ocean en sustitución de Fuentes, que ya comentaba que no iba a seguir en el equipo. Así que pone rumbo para allá el bueno de Arregui. Y rumbo a Tailandia para disputar la Copa de Asia, que recordamos que es clasificatoria para el Mundial, ha puesto Miguel Rodrigo. Así que mucha suerte para los dos, y los mejores éxitos serán también los nuestros.
Y seguiremos viajando y conociendo a gente, y ahora ya con la primavera esto es otra cosa, así que iremos viendo cómo despierta toda bueno, la parte europea que nos toque, y si vamos al sudeste asiático ya sabéis que por allí siempre hace bueno, así que seguiremos viajando y conociendo destinos y visitando a nuestros españoles que están lejos de casa. Gracias, directora, mejórate, un beso.
Gracias, hasta luego, un beso.
Venga, seguimos avanzando.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. So this producer hit me up on the DM. He told
told me, hey, I really like what you are doing. He told me, come round to the studio, let's cook it. He told me, come to catch a vibe and make some music. But when I got there, should've heard what he was saying. Trying to touch me, trying to fuck me, I'm not playing. I should've left that place as soon as I walked in it. How goddamn dare you do that to me, really? Coming like the ice cream man, till I felt his ice cold hands. And how I pay the price now, damn, goddamn, no, goddamn. Everything you did, it left me in a ruin.
Da pena hablar, ¿eh? Como decía Cancho antes, cómo suena Ray, esta artista británica que ha arrasado en los Brit Awards. Este tema se llama Ice Cream Man, el hombre del helado. Os animo a que veáis el videoclip. La historia de Ray es que estaba en una discográfica en la que no era feliz y en la que no estaba a gusto y que se consideraba, pues, explotada. Aguantó, terminó el contrato y se ha montado su propia productora y se ha autoproducido este último disco. Y no le ha ido mal a Rey. Así que otro ejemplo más de mujer luchadora y de que cuando quieres algo, dice Lorenzo Silva, que una persona con un objetivo es una fuerza que ante nada se detiene. Pues Rey es una de ellas. Y otra fuerza de la naturaleza es Alba Da. Hola, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Cómo suena de bien Rey, eh? Suena guay.
Bueno, lo bueno de autoproducirse es que una hace lo que quiere y a veces a las mujeres no nos queda otra que luchar por nuestros sueños porque la industria no se entiende de otra manera. Así que me alegro por ella y les deseo toda la suerte al mundo.
Bueno, vamos ya con nuestra protagonista, que también es de muchísima altura, otra mujer luchadora que viene de triunfar este pasado fin de semana y que creo que ya nos escucha, Alba, en Futsal Cope.
Sí, porque además de ser la MVP de la jornada, sin duda, creo que nadie tiene ninguna duda de esto, jugadora de Burera y de la selección brasileña, pues ahora mismo tampoco hay ninguna duda de que es la mejor jugadora del mundo. Buenas tardes, Emily Marcondes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, no hay ninguna duda, como decimos, de que el pasado fin de semana fuiste la MVP de la jornada, la mejor jugadora. 4 goles que ahora mismo te ponen como máxima goleadora de la liga y encima 4 goles frente a un rival como Futsi, que es más complicado todavía.
Sí, como sabemos, un partido siempre duro y un partido que para nosotros, claro, teníamos 10 puntos de diferencia del segundo colocado en la liga. Para quien mira de fuera no hay importancia, pero para nosotros, como defendemos Burela siempre con muchas ganas, era un partido que obviamente contra Futsi no podíamos bajar ni un poco la defensa y nada, las ganas siempre arriba, a top, y un partido difícil y quien de fuera vio seguramente flipó por el partido, por la calidad, sobre todo.
Bueno, es un partido que siempre destacamos, ¿no? Que es espectacular ver un Futsi Burela, da igual cuando sea, porque siempre va a ser de altísimo nivel.
Sí, ahí la gente saca orgullo y cree que no es un partido simple, nunca va a ser.
Bueno, y con esa victoria, que sois todavía más líderes, si cabe, porque no habéis perdido todavía ningún partido, el pasado fin de semana le ganáis a Futsi, el clásico, como decimos, del fútbol sala femenino, pero el próximo fin de semana toca Melilla Torreblanca, que ahora mismo va en segundas. Imagino que además para ti es un partido muy especial.
Sí, ese fin nos toca ir a Melilla y un partido siempre muy especial contra Melilla porque fue el club que me abrió las puertas aquí en España. Tengo un cariño enorme por todos los jugadores que están ahí. Tengo compañeros de la selección también y amigas de verdad. Y ya por eso también tengo que sacar mi orgullo y jugar, la verdad. Pero con mucho respeto, obviamente, porque respeto a Melilla como si fuera mi casa.
Bueno, y hablas de esas compañeras de la selección, quedan muy pocos días para el torneo de FACE que se va a celebrar en Portugal del 16 al 19 de marzo, con las 4 mejores selecciones del mundo de fútbol sala femenino, España, Portugal, Japón y Brasil. Además, el primer partido es España-Brasil. El sábado 16 de marzo a las 9 de la noche es un partidazo y un torneo espectacular que imagino que tenéis muchas ganas de jugar.
Hombre, es que hace mucho que no hay partidos así. Hubo amistoso contra España año pasado y quedó bastante corto porque merecemos más. Estamos en busca de eso, de campeonatos y ligas en Europa, en Brasil, en todo el mundo. que se vea el fútbol sala de verdad, que se vea que las mujeres estamos ahí peleando para mostrar que ese es nuestro trabajo, y sabemos que un torneo como ese internacional, toda la gente va a estar mirando, y tenemos que hacer bonito porque peleamos desde niña para demostrar a toda la gente que vale invertir en este fútbol sala, y yo creo que va a ser un espectáculo.
Bueno, y para terminar, estamos hablando de ese torneo que os va a enfrentar a las mejores selecciones del mundo. Sabemos que el año que viene va a haber un mundial. Imagino también que este tipo de torneos os ayuda a preparar mejor el mundial que hay en el futuro, porque como no hay muchas oportunidades para enfrentarse a selecciones de primer nivel, por lo que siempre comentamos que el fútbol sala femenino está un poco olvidado y no hay competiciones oficiales internacionales, pues este tipo de torneos, aunque no sea oficial, es casi una Final Four de un mundial, porque están las mejores selecciones del mundo.
Sí, sí, para nosotras son las mejores selecciones, obviamente que viene fuerte Italia también, y de entre otras, es un campeonato que es un torneo que viene para sumar, y sabemos que el fútbol sala hoy está muy igualado de va fomentando mejor los dos clubes, van apoyando más las chicas para que vean con otros ojos ese fútbol sala, de verdad que es un trabajo, y yo creo que va a ser bonito. Sabemos que Europa, yo como estoy aquí ahora hace 4 o 3 años, bastante estudiado, son equipos que están ahí viendo vídeos siempre, están estudiando cómo va la cosa. Es algo diferente, ¿sabes? Es algo más estudiado, está muy igualado el fútbol sala. Y eso creo que hace con que todo sea más bonito y más difícil. Y la pelea va a ser bonita.
Seguro que sí. Emily, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por ese triunfo y a seguir, que queda todo lo mejor de la temporada por delante. Un abrazo muy grande.
Chao, muchas gracias a vosotros.
Emily Marconde, señoras y señores, como dice Alba ahora mismo, si no es la mejor en el top 5 de mejores jugadoras de fútbol sala del mundo y protagonista en Futsal Cope, para hablar de ese partido y de esa jornada pasada de este fin de semana, Alba.
Bueno, porque creo que todo el mundo tenía los ojos puestos en ese Burela Futsi, ganó Burela 6-3. El 4-3 de Emily es un golazo, que por favor la gente lo tiene que ver, porque es que es espectacular el gol de Emily. Luego también hubo una sorpresa, o no sorpresa, porque Pollo viene en una racha de victorias espectacular, le ganó 0-3 al Corcón, Alcorcón cuarto, Pollo quinto. Ahora mismo Pollo ha reducido tanto la distancia, y Alcorcón también es cierto que no está en una buena racha, y ahora mismo solo hay 3 puntos de distancia, es decir, un partido que pensábamos que los playoffs estaban definidos, que aunque quedaba mucha temporada, pues ya los 4 equipos que estaban ahí arriba eran los que iban a disputar ese playoff. Pollo está ahí luchando cada jornada, y ahora mismo, como decimos, está a 3 puntos gracias a esa victoria 0-3 frente al Corcón. Ganó también el Scors 5-3 frente a Leganés, ganó Alcantarilla 4-7 frente a Marín, Ourense Time ganó 2-4 frente a Marelle. Otro de las sorpresas de la jornada fue esa derrota de Móstoles 1-5 frente a Atlético Torcal, un Atlético Torcal que ha metido la séptima o la octava marcha, porque vio que estaba muy cerca del descenso, que estábamos en la parte final de la temporada, y lleva varias victorias consecutivas que hace que esté ahora mismo ya como en una posición mucho más tranquila. También victoria por la mínima de Roldán 2-3 frente a Majadahonda, y también victoria por la mínima 2-3 de Melilla frente a Castro. Esto deja, como decimos, Burela, Melilla, Futsi y Alcorcón en puestos de playoff, Ence, Marín, Rayo Majadahonda y Leganés en puestos de descenso ahora mismo.
Y tenemos que mirar a la próxima jornada. Como siempre, sacamos la lupa para examinar, para poner el ojo donde crees que tiene que fijarse la gente este fin de semana, Alba.
Bueno, pues evidentemente Melilla, Torreblanca, Burela, lo hablábamos con Emily, no solo porque ella vuelve a la que fue su casa, al equipo que apostó por traerla a la Liga Española, es segundo frente a primero, Burela no ha perdido ningún partido, Melilla, Torreblanca tiene unos números espectaculares, como decimos, en segunda posición, Y bueno, yo creo que es el partido de la jornada, aunque es cierto que también me llama mucho la atención el Ourense un tal Pollo Pescamar, porque decimos que Pollo ha conseguido reducir mucho esa distancia con los puestos de playoff. Viene, por cierto, que no lo comentamos la pasada jornada, de una lesión grave de nuevo de Marta Peñalver. 11 días después de volver de una lesión de rodilla, se rompe la otra rodilla. Así que mucho ánimo también para Marta. Creo que Pollo también tiene esa garra de Peñalver para conseguir victorias y conseguir, pues, intentar estar en esa cuarta posición de puestos de playoff.
Pues todo eso, en la primera división femenina con Emily Marcondes hoy como protagonista de lujo en este Futsal Cope. Gracias, Alba. La semana que viene más.
Gracias. Solo decir una cosa.
Ah, bueno, sí, claro, que ya tenemos, sí, lo ha comentado antes Millán, que ya tenemos sede de la final de la Copa de la Reina.
Sí. Es que hace justo, yo creo que nos escucharon el otro día, que estábamos llamando la atención, porque
quedaba
menos de un mes y no teníamos sede, y entonces justo antes del programa han dicho, vamos a publicarlo ahora para que des la noticia. Entonces, a Laurín de la Torre, Málaga, van a estar estos 8 equipos del 12 al 14 de abril para jugar esa fase final de la Copa de la Reina, con Alcorcón, Futsi, Castro, Alcantarilla, Les Corts, Torreblanca y Burela.
Pues eso, que lo teníamos que comentar, lo ha adelantado antes Millán en la tertulia, y efectivamente ya tenemos esa sede poniéndose las pilas un poquito, no mucho, no vaya a ser que...
Un poquito solo.
Pero bueno, por lo menos ya tenemos a Laurín como la próxima sede. Gracias, Alba.
Gracias, hasta luego.
Nos queda la segunda. Una segunda división que disputó su jornada número 22 con estos marcadores. Leganés 1, Sala 5 Martorell 2, Real Betis Futsal B 2, Full Energía Zaragoza 3, Barça Athletic 2, Burela 2, Oparrulo 1, Humantequera 5, Meliestar 2, Levante 1, Elegido 2, Ibiza 1, Unión Áfrico Ceutí 4, Atlético Mengíbar 2, Iguana Pixa de Sala 10, Zaragoza 6, Bisontes Castellón 4. Con estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera. Tremendo lo que está consiguiendo Humantequera a pesar de todas las dificultades. Sigue primero con 56 puntos, le saca 4 al segundo, que es a de Sala 10, Zaragoza, que tiene 52. Tercero es Burela con 45, más alejado. Cuarto, Unión África Ceutí, 42. Y quinto es Full Energía Zaragoza con 39 puntos. Le saca 7 Full Energía Zaragoza, Sala 5 Martorell, que es sexto con 32, y es uno de los que está intentando entrar en playoff junto a Oparrulo Ferrol, que tiene 31, Elegido, que tiene 31, y Levante, que tiene 30. Marca la permanencia el Leganés, 18 puntos, 3 derrotas consecutivas para el equipo pepinero. 18 también tiene Mengíbar en descenso, y 18 tiene el Betis, también en descenso. Tremendo cómo está el descenso en esta segunda división, más alejado ya, con menos opciones, Bisontes Castellón, que es colista con tan solo 10 puntos. Y vamos a repasar los partidos que se vienen en esta próxima jornada, la número 23, que se disputa este fin de semana del 9 de marzo. 4 y media de la tarde, Ibiza, Guana Pixa de Sala 10, Zaragoza. 5 y media, Bisontes Castellón, Betis. A las 6, Antequera, Meliestar. 6 y media, 3 partidos, Levante, Leganés, Sala 5, Martorell, Unión África, Ceutí y Mengíbar, Barça, Athletic. A las 7 menos cuarto, Burela, Elegido, Futsal. Y cierra la jornada a las 7 de la tarde, el Full Energía, Zaragoza, o Parrulo Ferrol. Four days away, in his arms I invest. He won't take my heart, but he'll take off my dress. Excuses rehearsed, I am blue, I am red. Fuck looking for love. I'ma stay doing what us bitches do best. Flip a switch on a prick and I... Flip a Switch, lo acaba de decir Rey, es esta canción. Hemos escuchado 4 de las más destacadas de su disco, que se llama My 21st Century Blues. De verdad, muy muy recomendada la escucha a Rey. Yo no la conocía, y mirando temas para esta semana y mirando noticias musicales, la descubrí en los Brit Awards, y de verdad que creo que le merece una escucha. Era una cantante que componía en su anterior sello, en Polydor, que hacía canciones para gente tan importante como Beyoncé, pero ella quería sacar su disco. Bueno, la discográfica no le dejaba, y al final se ha marchado, se ha puesto en solitario y ha lanzado este pedazo de disco que le ha dado 6 premios récord en la historia de los premios británicos de la música. Con los acordes de Flip a Switch de Rey, solo nos queda daros las gracias por estar ahí. También, por supuesto, a Natalia Escobar por estar al frente de la producción y del control técnico. Nos escuchamos, nos oímos la próxima semana. Un abrazo, hasta luego.
thing I used to think who always text back fast. And I would tell you kiss my ass and how you wish that you could. Since the fuckery from my past, I tend to move on quick. I tend to move on good. Season the speed, now I'm over the man who was sleeping underneath me. Said I couldn't live without you when I love you. But I lied and you shouldn't ever leave me. 24 hours in the bed and believe me, it's about to get freaky. Only get to see me when you see me on my phone screen, G. You no longer know me, I no longer want you. You may never hold me. Flip a switch on a kryptonite. Come alive in the night time. In the club sipping Hennessy. Tell him I'm dead.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.